Van a escuchar el discurso pronunciado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes de Estado de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, reunión celebrada en la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche el pasado 28 de agosto de 2009, a raíz de la instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano.
Delegados y delegaciones de los países de UNASUR, qué bueno que esté UNASUR reunida. No importa cuál sea el tema, bueno que estemos reunidos. Deberíamos reunirnos, yo digo que cada trimestre, para evaluar tantos temas. Lula propuso por allá una reunión sobre economía que no se ha hecho, ¿no? Una reunión sobre economía, la crisis mundial, la crisis económica. Bueno, al grano, me parece muy importante esta reunión. Hemos oído la intervención del presidente Álvaro Uribe, hemos tomado nota de algunas de sus exposiciones o parte de su exposición. El presidente Correa, nuestro presidente pro tempore de UNASUR, en una breve intervención que le oímos, citaba o refería lo de un artículo que el presidente Uribe mencionó sobre el acuerdo, que es el que nos ha traído aquí. Aquí pudiéramos discutir otros temas, ya se han puesto en la mesa otros, pero hay un tema central que aquí nos trajo, y es el tema de la instalación en Colombia de 7 bases militares, o como se les llame, o cuantas sean, porque ha habido en eso informaciones muy difusas, vagas, ambiguas al respecto. El presidente Correa hacía referencia al documento integral, ¿no? Creo que sería necesario tenerlo, si no hoy, lo adelante, para salir de tantas dudas y tratar de descifrar algunas incógnitas. Creo que bastante tenemos, al menos desde Venezuela. Por supuesto hablo por Venezuela, pero hemos compartido con algunos presidentes inquietudes y preocupaciones. Al respecto, yo traje aquí un documento que creo que pudiera ayudarnos a tener más claro el panorama. Es un documento muy reciente, el llamado Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea y la Estrategia Global de Bases de Apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, o más bien, bueno, sí, del Gobierno. Uno quiere entender que las fuerzas militares de Estados Unidos obedecen a su gobierno. A veces uno pudiera tener dudas, ¿no?, sobre esta relación de subordinación. El caso de Honduras, ya la presidenta nos daba un saludo, ¿no?, y un pedido del presidente Zelaya. No se oye bien. Es extraño, porque aquí en Argentina el sonido siempre es excelente. Todo es excelente aquí. Fidel dijo que nunca olvida Bariloche. Hace poco lo visitaba en su cumpleaños 83, creo que ya. Vino aquí en el 95. Una cumbre, no recuerdo, no era UNASUR. Bariloche es muy hermosa, ¿eh?
La cumbre iberoamericana. ¿Viste que mi micrófono es mejor que el tuyo? Mira qué fuerte que está.
Ese suena mejor porque es el suyo, presidenta, y la voz suya. Miren, yo como tengo fama de que hablo duro y eso, quizás por eso puse el micrófono un poco lejos. Porque a veces no es que uno habla duro, sino el micrófono, que contribuye, ¿no? Entonces, en Honduras, es bueno saberlo, el presidente Zelaya fue secuestrado, introducido a un avión a punta de fusiles, y ese avión aterrizó antes de ir a Costa Rica en la base militar que tiene Estados Unidos, muy cerca de Tegucigalpa, llamada Palmerola. ¿Eh? Ahora, este documento es muy reciente, es de comienzo de este mismo año. y se podrá conseguir en alguna página de internet seguramente. Estrategia global de bases de apoyo. Voy a ir, permítame, presidente, ir leyendo algunas frases de este documento que yo creo que el Consejo de Defensa de UNASUR debería evaluarlo desde la primera hasta la última letra. Primer párrafo que me permito leer, perdónenme. Dice así: las estrategias actuales en materia de seguridad nacional y de defensa nacional constituyen la línea base de lo que nuestra estrategia de movilidad podría o debería alcanzar. El énfasis puesto por la nación en las alianzas, economías y responsabilidad globales impone lograr un acceso global y especialmente acceso a importantes áreas de interés estratégico. Por lo tanto, el objetivo de la estrategia propuesta de apoyos en tránsito del Comando de Movilidad Aérea, AMC por sus siglas en inglés, es un acceso global que permita contar, con un espectro complejo para el movimiento de pasajeros y mercancía. Nosotros sabemos cuáles son esos pasajeros y sabemos cuáles son esas mercancías que mueve la flota de guerra de los Estados Unidos. Pasajeros para la guerra y mercancías para la guerra. Se ha identificado como áreas de interés definidas estas como zonas de hostilidad o inestabilidad continua o áreas propensas a desastres naturales y con una gran necesidad de apoyo aéreo: la zona del suroeste asiático, el sureste asiático, Corea, África, Eurasia e Indonesia. Más adelante dice: la nueva estrategia, aquí se señala una nueva estrategia, un cambio de enfoque en relación con documentos similares anteriores. La nueva estrategia rompe con la perspectiva histórica de un concepto de apoyo en ruta, centrado en emplazamientos, entre comillas, la cual favorece la visión de la ruta como una serie de localidades individuales en vez de un sistema interdependiente. Esa perspectiva pudiera conducir a errores de juicio que pierdan de vista el efecto sobre la estrategia en su conjunto. Por ejemplo, esfuerzos por reorientar aeronaves hacia ciertas localidades a fin de reducir el consumo de combustible, obviando el impacto sobre todo el sistema de rutas. En cambio, aquí subrayo, en cambio, la nueva estrategia adopta un sistema de rutas mutuamente apoyadas, lo que nos permite de manera más rápida ver el desplazamiento de como un sistema de capacidades interdependientes en lugar de un grupo inconexo de emplazamientos. A continuación, dice el documento, describimos el sistema de rutas del Atlántico y el Pacífico. Y ahí vienen la estrategia de rutas para el Atlántico, para los aviones de combate, las del Pacífico. Y dice aquí, más adelante. Y por último, las localidades expedicionarias levantadas por personal desplegado a fin de brindar mantenimiento limitado y capacidad aérea que pueda adaptarse según los requerimientos para brindar una capacidad completa de servicio de distribución o una capacidad limitada de recepción de personas. Subrayo esto por lo siguiente, porque una de las bases, de las siete bases en Colombia, es la base de Palanquero. Y este documento, al final, yo traje copia por si algún presidente está interesado, incluso en portugués, Lula, ya que tú no lees muy bien el español todavía, en inglés también. Más adelante, al final, hay una tabla. Por ahí el camarógrafo que me está apuntando aquí, ¿pudiera apuntarme ahora? A ver. Ajá, compadre, usted que me está apuntando ahorita. Mira, este es el documento producido por Estados Unidos. Estas son las bases, el sistema global, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y expedicionario. ¿Eh? Ellos llaman expedicionaria un tipo especial de instalaciones. Aquí está Palanquero. Expedicionario, Palanquero. La he subrayado. También está Aruba, que la tenemos, Venezuela la tiene en la nariz. De Aruba salió salieron aviones, helicópteros y un portaaviones norteamericano el día del golpe de Estado en Venezuela. Y la isla de La Rochila, donde yo estaba secuestrado, aun cuando el Poder Judicial en Venezuela, que dicen que yo lo controlo, decidió que no hubo golpe y que yo estuve custodiado en esa isla por un grupo de militares preñados, así dice la decisión jurídica, preñados de buenas intenciones, no han parido todavía, todavía están preñados. ¿Sí? Bueno, yo tuve que tragar arena, Cristina, ese día. Bueno, el país completo tragó arena, pues. 50 muertos, un presidente secuestrado, golpe de Estado, un tirano se juramentó, está en Bogotá, por cierto, le dio asilo el gobierno anterior al presidente Uribe. Un terrorista me mandó a matar, solo que los militares se negaron. Tengo suficientes testigos de que la orden la dio el señor Carmona y está en Bogotá, asilado. ¿Eh? Las cosas entre nosotros, ¿eh? Bueno, no hubo golpe y no hubo muertos en Venezuela, no hubo responsables. ¿Eh? El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Luego, volviendo al caso, Palanquero aparece ya aquí en este documento de comienzos de año. No tengo certeza si en algún documento anterior aparecerá ya la base de Palanquero clasificada por Estados Unidos como una de esas bases expedicionarias que son señaladas en el párrafo que estaba leyendo, pero al menos aparece aquí ya. Por eso subrayaba las localidades expedicionarias, ¿eh? Personal desplegado. Más adelante leo, por último, la estrategia no puede ser estática, debe ajustarse y adaptarse a los cambios en las prioridades nacionales. El panorama político y las limitaciones fiscales. En este sentido, recomendamos que cada 2 años el comando emprenda una revisión global de la estrategia de apoyo en tránsito. Yo recuerdo que Lula, el presidente Lula, proponía en Quito una reunión con el presidente Obama. Sería importante que el presidente Obama nos respondiera algunas de estas cosas, nos aclarara. Luego el documento entra en la estrategia global y hace unos antecedentes que no quiero fastidiarlo, pero si quiero dar información que pueda ser útil, es lo que pretendo, para tratar de descifrar esto un poco más, un poco mejor, y tener más claridad de qué se trata esto. Por aquí dice, antecedentes, este estudio adoptó la estrategia militar en 1995, adoptó la estrategia militar nacional, estamos hablando de una estrategia militar norteamericana, de combatir y ganar 2 guerras de teatro de envergadura. Pero ahora cambian la estrategia. Y más adelante leo. En 2005 la estrategia militar nacional pasó de ganar 2 guerras en teatros principales simultáneas a la estrategia llamada por ello 1-4-2-1, símbolo más. Eso significa, 1, defender la patria. El número 4, operar dentro y desde regiones de vanguardia, 4 regiones de vanguardia. Ahora proponen una quinta, que es África. Ganar 2 campañas solapadas, es el número 2. El número 1, ganar de manera decisiva 1 campaña, y el símbolo más significa llevar a cabo un número limitado de contingencias menores. Vaya usted a saber qué será contingencias menores. Vaya usted a saber qué será ganar 2 campañas solapadas. Vaya usted a saber dónde será esa manera o esa campaña abierta de manera decisiva. Adicionalmente, la creación del comando estadounidense en África, USAFRICOM, junto con la continua guerra global contra el terrorismo, sugiere que África podría verse como una quinta región de vanguardia. Así que sería entonces 1-5-2-1+, lo cual requerirá capacidad de movilidad significativa para apoyar la aplicación de la estrategia militar nacional. Más adelante dice, esto que viene me parece de lo más interesante también, Estados Unidos requiere libertad de acción en las zonas comunes globales y acceso estratégico a regiones importantes del mundo para satisfacer nuestras necesidades de seguridad nacional. Esto está copiado, entre comillas, porque está extraído de la Estrategia de Defensa Nacional 2008. Yo quiero solo comentar al margen lo siguiente. Menos mal que Lula consiguió mucho petróleo, sigue consiguiendo Lula. Porque uno de los elementos definidos en la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos es garantizarse la energía que requiere para sostener, bueno, todo el impulso de su maquinaria. Estados Unidos está consumiendo 20 millones de barriles diarios de crudo. No le queda petróleo. Venezuela tiene una reserva muy grande. Ahora, gracias, Lula, sigue, dile a Gabriel y por favor que siga consiguiendo petróleo, ¿no? Para no estar nosotros solos en la mira del petróleo que necesita el imperio y su maquinaria para sostenerse. Bueno, luego pasa a otro punto llamado justificación de una nueva estrategia. La están justificando. Y aquí hay algunos puntos de justificación, son bastantes. Leo tres o cuatro. Uno, el establecimiento del comando africano y sus implicaciones. La composición de la flota aerotransportada es muy distinta a la que se había estimado y propuesto en el MRC-05. Otro, está previsto que la próxima generación de aviones de reabastecimiento en vuelo tenga una capacidad de carga que pueda expandir la capacidad de carga dedicadas tradicionalmente a aeronaves, por lo general sin carga. La mayor autonomía y capacidad de carga útil en relación con el C-5M, hay algunos términos técnicos que estamos evaluando, y la mayor autonomía de los C-17, pido que prestemos atención sobre el C-17, ustedes lo conocen, Nicolás carga una foto por ahí bien grande, que le tomó la otra vez. Con tanque pueden ampliar el concepto tradicional del sistema de tránsito. Mayor despliegue de plataformas de carga caliente que soporten el despliegue de las unidades Stryker, FSC y con municiones como parte integrante de la carga. Y al final llama la atención este punto, justificaciones de la nueva estrategia. Evolución del espacio de batalla. Desde la configuración contigua y lineal de la Guerra Fría, al paradigma no lineal y no contiguo, el cual va a ser mucho más exigente en cuanto a movilidad aérea para el despliegue, suministro y redespliegue. Ustedes, estoy seguro que aquí hay mucha gente, todos ustedes son muy inteligentes y todas, y sabrán que se está hablando aquí es de guerra. Es movilidad para la guerra. ¿Eh? Más adelante, requerimientos de la estrategia. Pido por favor su atención sobre este párrafo. La reevaluación del sistema de desplazamientos debería tener un carácter estratégico. El criterio para determinar si una localidad puede ser considerada como apoyo de desplazamiento estratégico debería ser si la oficina del secretario de Defensa estaría dispuesto a comprometer fondos de construcción militar o financiamiento de nación receptora para la infraestructura de movilidad. La asignación de estos fondos indicaría un compromiso de largo plazo, dice aquí, largo plazo, con la misión de movilidad en dicha localidad. Voy a saltar algunos puntos que tengo acá. Panorama estratégico, definiciones. Aquí está la definición del nivel 1, que ya les mostré en la tabla, presidente Alan. Usted sabe mucho de esto, mucho más que nosotros, por su antigüedad y sus estudios. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel expedicionario. ¿Qué dice el nivel expedicionario? ¿Cómo se define? Expedicionario, localidad de tránsito en la cual la capacidad de mantenimiento y portuaria es brindada de acuerdo a las exigencias de la misión y por personal desplegado. Ahí tienen a Palanquero clasificada. Luego, hay un concepto de reabastecimiento en vuelo y en ruta. Donde se habla es de guerra. Se habla de guerra. Voy a leer esta partecita nada más. El reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea brinda a la nación una enorme capacidad de aumentar su alcance a todos los segmentos del globo, tal y como lo indicó el Plan Maestro de Movilidad Aérea de 2008. Dos puntos. El reabastecimiento en vuelo es una parte importante de la movilidad aérea y permite multiplicar los efectos de la potencia aérea en todos los niveles de la guerra. La capacidad de reabastecimiento en el aire de las fuerzas aéreas posibilita las operaciones de puente aéreo entre teatros requeridas para apoyar grandes despliegues, asistencia humanitaria, ataques globales o el lanzamiento de largo alcance de paracaidistas. A esos aviones que ya mencioné, el C-17, le caben 200, casi 200 paracaidistas, a uno solo, casi un batallón. O el lanzamiento de largo alcance de paracaidistas y de su equipo sin tener que apoyarse en bases intermedias. El reabastecimiento en vuelo le brinda al bombardero nuclear la capacidad de enviar su carga explosiva, bombardero nuclear. Es inconcebible que a esta altura se esté hablando de esto, ¿no? Se esté pensando en lanzar bombas atómicas o en la sola posibilidad de que eso ocurra, ¿no? La capacidad al bombardero nuclear de enviar su carga explosiva en cualquier parte del mundo y regresar a una base apropiada. Las operaciones de combate requieren el reabastecimiento en el aire para extender la persistencia y el aguante, así como la autonomía de todas las aeronaves. Aquí se hace una referencia, por cierto, cuando le lanzaron a nuestro amigo Gaddafi, Lula. A Gaddafi le metieron una bomba, los yanquis, por la ventana de su casa. Mataron una niña, una hija de él. Aquí aparece esto, la autonomía para la flota de bombarderos en operaciones. Un ejemplo, ¿no? Ahora bien, cuando uno analiza los usos más notables del abastecimiento aéreo en la historia, estos tienden a enfocarse en la extensión de la autonomía para la flota de bombarderos en operaciones tales como la operación El Dorado Cañón, ataques de aviones F-111 contra blancos libios. Problemas especiales de la cobertura africana. He aquí otro punto importante, pensando en África, ¿no? La estrategia africana es un trabajo en curso. Tiene que ver también con la base de Palanquero, la estrategia africana. Por aquí adelante dice algo que yo me permití leerle a Lula ayer por teléfono, pero claro que él está enterado mucho más que yo de esto. La estrategia suramericana, punto 12 del documento. La inclusión de Suramérica en la estrategia de tránsito global permite lograr dos resultados: ejecutar la estrategia de compromiso regional y ayudar con las rutas de movilidad hacia el África. Y aquí viene una perla. Lo que voy a leer es una perla. Permítanme esa palabrita. Leo. Recientemente el Comando Sur ha tomado interés en establecer una localidad, yo no sé si lo tenían ahí para proyectarlo, este párrafo. Recientemente el Comando Sur ha tomado interés, ahí está, eso es lo que yo estoy leyendo. Para los que tengan buena vista, como todos ustedes, casi todos, yo no tengo muy buena vista. Recientemente el Comando Sur ha tomado interés en establecer una localidad en el continente suramericano que pudiera utilizarse tanto para las operaciones antidroga como para operaciones de movilidad. En consecuencia, con la ayuda del AMC, que es el Comando Movilidad Aérea, siglas en inglés, y el Comando de Transporte, el Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, Base Aérea Germán Olano, SKPQ, como una localidad de seguridad de cooperación, CSL. A partir de esta localidad, cerca de la mitad del continente puede cubrirse con un C-17 sin reabastecimiento. De haber suministro adecuado de combustible en el destino, un C-17 puede abarcar todo el continente, exceptuando la región de Cabo de Hornos en Chile y Argentina. Y lo que viene es una perla dentro de la perla. Mientras el Comando Sur defina un sólido plan de compromiso de teatro, la estrategia de establecer una localidad de cooperación en Palanquero debería ser suficiente para el alcance de movilidad aérea en el continente suramericano. Y voy a terminar con esta otra cita que ya está en pantalla. El Comando Sur, en un intento por facilitar el acceso a África, ha propuesto que Cayena, en Guyana Francesa, podría servir como una posible CSL, localidad de cooperación, para un vuelo o para una parada intermedia de combustible entre el Conus y Ascensión. La Ascensión es las islas que están aquí en el Atlántico, que fueron utilizadas para agredir a Argentina, ¿ve? Desde la... Bueno, por cierto, que Estados Unidos, según hemos leído, uno de los equipos que va a enviar a Colombia, son aviones espías, aviones con radares, que pueden invisibilizar su propia fuerza aérea. Sencillamente distorsionan nuestros radares o el radar de cualquiera. Venezuela, por ejemplo, tiene unos radares muy modestos. Los Tabaré los borran. Y borran los radares de los aviones, de cualquier avión nuestro que esté patrullando, ¿no? Ese avión no vería. Es la tecnología. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos F-16. No nos suministran repuestos. A mí me acusan del armamentismo, pero Lula sabe mejor que nadie aquí. ¿Por qué Lula? Porque nosotros tenemos unos aviones brasileños, que no son ni siquiera bombarderos, son de reconocimiento. Creo que Lula le está poniendo ahora un cohete de punta atómica. Los supertucanos, ¿no, Celso? los tucanos y supertucanos. Nosotros tenemos tucanos. Bueno, están todos parados porque, no a Brasil, al gobierno, a la empresa Embraer le prohibieron, óigase bien, le prohibieron que nos vendiera los repuestos, Tabaré, a los aviones venezolanos, que los usamos sobre todo para la frontera, los usábamos para patrullar, porque son aviones de, como llaman, de bajo performance, de buena capacidad de maniobra, de los tucanos. Hace poco yo descubrí, Lula, que estaban volando nuestros pilotos, sin los pocos que están volando, quedan como tres, que vuelan a duras penas, estaban volando sin el cartucho que eyecta al piloto en caso de un accidente. Le dijeron, ¿cómo van a estar volando así ustedes? ¿Son acaso suicidas? Así que los paré, están parados. Te lo puedo devolver a ti para que los repotencies y se lo vendas a otro. Los tucanos, igual los Hércules, los C-130 que nos vendió Estados Unidos hace muchos años, en lo que yo me hice paracaidista, por cierto, hace como 40 años ya, ya casi no pueden volar, no nos venden repuesto, tienen prohibido que nos vendan el repuesto. Es un avión de carga, que lo usamos sobre todo ahí en Venezuela y hasta en el Caribe para cuando hay alguna necesidad de los huracanes y esto. ¿Sí? Los F-5, también norteamericanos, igual están en tierra, no nos venden repuesto y bloquean cualquier compra en cualquier parte del mundo. No tienen, es que un ¿cómo se llama? Un bloqueo para evitar que tengamos un avioncito, un radar, nada. Por eso fue que fuimos a Moscú y a Pekín, pero no hay bases militares chinas ni rusas en Venezuela, ni habrá, ni presencia militar. Porque por ahí he oído que alguien ha esgrimido, lo he leído en medios de comunicación, que Chávez tiene un acuerdo con Venezuela, pues con Rusia. Bueno, la Unión Soviética desapareció hace bastante tiempo, ¿no? El Imperio Yankee, lamentablemente, todavía no desaparece. Ya le llegará su sábado, como se dice. Pero termino de leer, permítanme. Estaba hablando de las Islas Ascensión. La distancia entre Charleston y Cayena es de 2000, aquí sacan cuenta de las millas y todo. Pero lo que es más importante es aquí, lo que dice aquí. El Comando Sur ha considerado el acceso al aeropuerto de Recife, Brasil. Un C-17 podría salir de este sitio y, siempre y cuando haya combustible disponible en el destino, abarcar aproximadamente la misma área que un C-17 sin reabastecimiento desde Ascensión. Sin embargo, la relación política con Brasil no favorece los acuerdos necesarios. Dice aquí Lula. Además, Recife se ubica tal y tal. Bueno, este documento, queridos colegas, compañeros, amigos y amigas, pudiera ayudarnos a entender un poco, ¿verdad? Ya a un nivel más estratégico, ¿no? Es la estrategia de Estados Unidos, pues. No hay ninguna duda. Por eso nosotros aprobamos desde el comienzo la propuesta de Lula de que se hiciera una reunión con el presidente de los Estados Unidos. ¿Alguien puede pensar que un avión, que hagan falta aviones como los que hemos mencionado o están mencionados aquí, para luchar contra el narcotráfico o los grupos en armas en Colombia. No, es la estrategia global de dominación de los Estados Unidos. Esa es la razón de esto. Es la razón de que, bueno, se estén instalando esas bases en Colombia. Sería interesante conocer el documento. Yo tengo algunas otras informaciones, pero las dejo para más adelante, a lo mejor si hubiera una segunda oportunidad, señor presidente, pero quería, bueno, agregar para el análisis, y yo me atrevo a proponer finalmente que la UNASUR, que tiene conformado su comando, nuestro comando, el Consejo de Defensa, bueno, revise todo esto, ¿no? Revise todo esto, haga una revisión pero profunda de esta estrategia, y luego, en un segundo nivel, el tema de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, que para Venezuela, bueno, significan o son motivo de alta preocupación, y creo que debería serlo para todos nosotros. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, presidente Chávez.
Acaban de escuchar el discurso pronunciado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes de Estado de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, celebrada en San Carlos de Bariloche, Argentina, el 28 de agosto de 2009. Este programa ha sido producido por Radio Nizcor en nuestros estudios en Bélgica el 13 de septiembre de 2009.